Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Maiteok eta ongi etorri adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara aste artero bezala arratsaldeko 8etan Alabedi irratean. Ekainaren 11, 12 eta 13 Hernanin askapenak antolatutako jardunaldien hitzaldietako baten aurrerapen txikia egitea dugu gaur asmoa. Bizi elkartasun internazionalista lelopean bildutako formakuntza saio ezberdinak aurkesteko aukera izango baitugu gurean, datorren egunotan, gaur, Euskal Internazionalismoaren jatorri eta garapenaz mintzatuko zizkigu askapenako kide diren Lucia, Etxeberria eta Iñaki Etaio. Euskal Internazionalismoa bidea luze, pausua labur, aurkeztu berri zuegun itzaldian, nahi eta nahi ez, askapenaren kontrako errepresioa eta jazarpenak aipatuko direlarik, gaurko abestiaren erradiografian, momentu latzaietako haietan jaso zen elkartasunaren eredu isa, Siroka, Batzaun System eta Eskamalarrede taldeek sorturiko Zu txikien itsasoa kantua izango dugu entzungai. Gaurko kolaborazioan, 2018an Boltsek argitaratutako liburu baten aurkezpena eskainiko digu, Bea Moralesek. Said Boumama jatorri argeliarra duen sociólogo francesak, Latrinko Oriental, Los pueblos del tercer mundo, Al asalto del cielo, hain zuzen. Bukatzeko, gaurko hitzak tartetxoan, 1973ko maiatzaren 20an, Saharan, kolonizazio espainiarraren aurkako borroka armatuaren astapenak gogoan, Eluali Mustafa Zaiet, Frente Polisarioko sortzaia eta Raseko lehen lehendakari izandakoaren berbaldiaz gozatzeko aukera izango dugu. Uinak martxan eta mikroak prest, gure bezarkadarik gorriena, munduan barrena borrokan, atzo gaur eta beti, ari zareten guztioi. Mundu oso bat dugulako irabasteko, 11 herri gara bai, baino borroka bakarra.
Gaceta Internacionalista. Evaluación del paro en Colombia. El 28 de abril, hace más de un mes, se inició el paro nacional. Desde entonces son muchas las crónicas de los espeluznantes crímenes cometidos por el Estado colombiano. ¿Es posible hacer un balance de los logros? El primer logro es que el pueblo se haya lanzado a la calle y que se mantenga en ella. Está sucediendo en un país de miedos, paramilitarismo, abusos policiales, asesinatos en las marchas, de ojos extraídos, de violencia sexual y desapariciones. Otro logro reseñable es la pluralidad de quienes se han lanzado a la calle y la participación sorprendente de la juventud. La práctica reivindicativa se ha convertido en un curso intensivo de formación política. La estrecha relación entre el desempleo y las políticas neoliberales, la gente ha comprobado que es posible tumbar reformas y descabalgar ministros. El paro ha permitido desenmascarar a los cobardes, arrinconar a los tibios y estimular a la gente comprometida. Ha enseñado que hay muchas formas de combatir. Ha incrementado la unidad entre los distintos sectores del país y en la diáspora. Son muchas e importantes las movilizaciones solidarias que se han producido a lo largo del mundo. En cuanto a los logros tangibles, el gobierno se vio forzado a retirar el proyecto de reforma tributaria. Han renunciado uno tras otro el ministro de Hacienda, la ministra de Relaciones Exteriores, el director general de la Policía de Cali y el Alto Comisariado para la Paz. El 19 de mayo, el Congreso rechazó la reforma de salud que ahondaba en la privatización. El nuevo ministro de Hacienda ha suspendido la compra de 40 aviones de guerra, que eran uno de los argumentos para aplicar la prevista reforma tributaria. Las principales navieras asiáticas han cancelado la suspensión de envíos al puerto de Buenaventura, ya que las protestas populares impedían el desembarco y el traslado de las mercancías descargadas. La Confederación Sudamericana de Fútbol ha suspendido la decisión de que Colombia fuera la sede de la Copa América 2021. El 20 de mayo, el Comité Nacional de Paro hizo su propia valoración. Reconoce lo que se ha apuntado en estas líneas y comparte su optimismo. Y citamos, entre todos y todas hemos gestado un maravilloso movimiento con logros muy importantes, que han costado muchísimo y que nunca y por ningún motivo debió de ser sometido a la brutal violencia policial ni a la injusta estigmatización. Continuaremos en la búsqueda de articulaciones para que juntas y juntos sigamos impulsando esta movilización. Venezuela. Guaidó cambió de discurso. El 11 de mayo, Guaidó lanzó un mensaje que descolocó a sus adeptos, contradijo la línea dura antichavista que había mantenido hasta entonces y planteó un acuerdo que promete diálogo y suspensión de las sanciones que impuso Estados Unidos. Lo llama pomposamente Acuerdo de Salvación Nacional. ¿Cómo se explica este cambio? Son discretos pero importantes los cambios que se están produciendo en Venezuela. La actitud de rechazo que promovió Guaidó ante la conformación de la Asamblea Nacional lo dejó solo. Todos los partidos que participaron en la actual Asamblea Nacional han acordado un nuevo Consejo Nacional Electoral. Este ha reforzado el diálogo entre gobierno y oposición. Ha merecido el silencio de Washington y el discreto elogio de la Unión Europea, que señala es un primer paso en la buena dirección. Trump, por su parte, ya había advertido antes de perder las elecciones que la apuesta por Guaidó había fracasado. El nuevo gobierno Biden ha mantenido respecto a Venezuela una actitud pragmática. Mantiene intactas las presiones económicas y políticas, pero el cambio de línea es evidente. Reconoce la poca efectividad de las sanciones y se ha quedado solo, ya que la Unión Europea no reconoce al presidente interino. Estados Unidos le ha puesto a este como fecha límite el 1 de diciembre. Si para esa fecha no resuelve nada, le retirará el reconocimiento y los fondos que le tiene asignados. Siguiendo el guión escrito por el Pentágono, Guaidó ha cambiado su discurso. Triste marioneta que se atribuye la iniciativa de un diálogo que siempre negó y la desactivación de sanciones que siempre promovió. Le ha aplaudido el embajador virtual de Estados Unidos para Venezuela que vive en Colombia, el prófugo Leopoldo López y la marginal oposición venezolana que baila el son que toca Washington. El presidente Maduro respondió de inmediato a Guaidó. Ahora anda desesperado. Sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado y derrotado. Lo único que puede hacer es incorporarse al diálogo que ya existe. No creer que él va a liderar al país que ni siquiera lo reconoce. Es el problema de los peones que no tienen autonomía ni criterio propio. Son piezas de cambio que Estados Unidos va utilizando y desechando de acuerdo a sus intereses. La masacre de Vizcatán en Perú. El pasado fin de semana tuvo lugar una masacre en el recóndito pueblo peruano de Vizcatán. 18 personas de este poblado, entre ellas mujeres y niños, fueron masacradas por un grupo armado. No se conoce la identidad de los asesinos, pero se analizan los panfletos que esparcieron tras el crimen. El partido Perú Libre, que postula a la presidenta Pedro Castillo, condenó la masacre. Esto no le ha eximido de recibir las feroces críticas que le está dirigiendo la derecha peruana. Según las encuestas sobre intención de voto para la segunda vuelta, Pedro Castillo aventaja a su rival Keiko Fujimori. La reiterada vinculación de la masacre con Perú Libre puede tener un fuerte impacto en los resultados electorales. Hay fundadas sospechas sobre las manos que mueven los hilos de lo ocurrido.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Bizi elkartasun internazionalista.
Ekainak 11, 12 eta 13, Hernani.
Askapena, Euskal Herriko erakunde internazionalista.
We'll be right back. Arratsaldeon, hemen jarraitzen dugu Ades Alambrarren eta gaurko honetan Bizi Elkartasun Internazionalista Askapenaren jardunaldien inguruan arituko gara. Dakizuen bezala ekainaren 11, 12 eta 13an izango dira jardunaldi hauek eta jada izen emateko aukera ere badago. Eta besterik gabe, jada gurekin daukagu Iñaki, arratsaldeon Iñaki.
Aupa, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon. Bueno, Bizi Elkartasun Internazionalista jardunaldi hauek, ez? Oso hainbat eta hainbat hitzaldi prestatu dituzue, lehenengokoa, ez? Gaur zue hitz egitera etorri zaretena. Euskal internazionalismoa bide luze eta pausu labur, ez? Baina horrekin batera badira hainbat eta hainbat itzaldi gehiago ere, ez? Herramientas para un mundo internacionalista, panafrikanismotik langile europara, elkartasun internazionalista ausitan, kooperazioaren aztarna munduan, esperientzia zehatzak, gora herri boterea, okupatu eutxi eta ekoitzi, eta sinkuba nada seria igual, ez? Eta imaginatzen dut, ez? Itzaldi guzti hauek izango dutela helburu orokor bat, ezta?
Bai, bueno, azken finean bilatzen ari dena da, pues bueno, internazionalismoaren inguruan hausnarketa bat egitea, ez? Garaia gotan non neurri batean ba nahasmen pizkat egon daiteken, ez? Orduan itzaldi hauetan ba internazionalismoa ikuspegi ezberdinetatik enfokatuko dugu, horrela esateko, ba aipatu duzun bezalan ba gai ezberdinak jorratuz, eta azken finean ba hori plasaratuko dugu, pues hori eztabaida hori, ez? Azken finean planteatzen duguna da ea, pues bueno, zer den internazionalismoa, zer den internazionalismo iraultzailea eta zer ez den internazionalismoa, ez? Orduan da, pues bueno, eztabaida sakona, ba eta horri ekingo diogu, baina hori aipatu duzun bezala itzaldi ezberdinekin eta gainera ba beste herrietako ba lagun batzuen parte hartzearekin eta haien esperientziak ere ezagutuz.
Eta bueno, zu izango zara, ez? Luziarekin batera Euskal Internazionalismoa bide luze pausoa labur deituriko hitzaldi hori emango duzuenetako bat, ezta? Zer bilatzen ari zarete saio honekin?
Bueno, saioa da lehenengo saioa eta izango zen jardunaldien aurkezpen orokor bezala, ez? Ba, horrela esateko izango zen, ba, sartzeko modu, pues bueno, laburtua egingo dugu Euskal Internazionalismoaren errepaso bat eta askapenaren historiaren laburpen bat gaia kokatzeko, horrela esateko egingo dugu modu, pues bueno, parte hartzailea eta bueno, ikusentzunezko baliabide batzuk erabiliz, baina kokatzeko edo sarrera emateko jardunaldiei, ez? Orduan hemen hasiko gara Euskal Internazionalismoaren, bueno, jatorria edo lehenengo aztarnak komentatzen eta ikusiko dugu gaur arte egindako ibilbidea, ez? Zentratuko gara batez ere ba 70garren eta 80garren hamarkadan egon zen internazionalismoaren gorakada, ez, Euskal Herrian, ba garai horietan ba gogoratuko dugu hori, izan zela Nikaragua sandinistaren ba garaipena, iraultzaren garaipena, sandinistak boterera heldu zirenean, bestalde batetik den beste borroka batzuk beti pos, borrokari lotuta, bai El Salvadorren, Guatemalan eta beste leku batzuetan, momentu horretan pos, hori Euskal Herrian sekulako gorakada egon zen, egon ziren euskal internazionalista asko herri horietan, garai horietakoak dire ere ba internazionalista eroriak, ez? Euskal internazionalismoaren erreferente bihurtu direnak, ba Pakito Arrearan, Marta Alba eta bar, eta ba bueno, abia puntu honetatik pues bueno, hasiko garaia askapenaren historiarekin, bale, askapena sortu zera bide bederatxireun eta larogeita zazpian, elkartasun komiteetatik, eta momentu horretan ere azalduko dugu zergatik sortu zen askapena eta zentzu diren askapenaren printzipioak edo hildo nagusiak, ez? Eta haien artean konektatuko dugu hiru hildo nagusi, lehenengoa joan etorriko elkartasunarena, ez? Nola irakurketa bat egin zen, ba, azken finean, izan behar ginela elkartide beste herriekin, beste herrien borrokekiko elkarkideak, baina bestalde batetik gu ere herri bat garela bere askatasun nazional eta sozialaren alde borrokatzen ari dena eta beste herrien elkartasuna behar duena, ez? Ezinbestekoa dugu beste herrien elkartasuna aurrera egin ahal izateko. Orduan handik dator hori joan etorriko elkartasun kontzeptu hori, ba elkartasuna praktikatzen duten beste talde erakundeek ba integratzen edo praktikan jartzen ez dutena, ez, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, beste printzipio bat izango zen beste herriei, borrokan dauden beste herriei, egin diezaiek egun ekarpenik onena gure herriaren askatasuna dela, ez, azken finean, guk ere, nahi ala ez, beste herri batzuen zapaltzaileak garelako, eta azken finean gu askatzen bagara eta estatu libre bat, estatu sozialista bat eta estatu internazionalista bat sortzen badugu, ba hori ba aurrera pausu bat izango zelako ba gainontzeko munduko edo munduko gainontzeko herrientzat. Ez azken finean, pues como Che Guevara que salen suen hori sortzea bat bi hiru Vietnam, ba gu Euskal Herrien gure txikitasunetik horrela esateko ba beste Vietnam bat izango ginateke. Eta gero bestalde batetik, kontuan hartu behar da ere, internazionalismoa herri bezala praktikatu behar dela. Oda, askapena da, erakunde bat, internazionalismoa garatzeko eta lantzeko sortu zena, baina oso argi izan da, internazionalismoa zeharkako elementu bat dela, herri bezala praktikatu behar dena, ez? Eta handauko, bueno, adibide nagusia, jardunaldi hauetan ere presentegongo dena, dela Kubako iraultzarena. Orduan, azken finean, askapenaren funtzioetako bat da, internazionalismoa euskal jendartean zabaltzea, internazionalistak sortzea, formatzea, eta azken finean internazionalismoa presente egotea ba, arlo guztietan, ez? Orduan, ba hori, saio honekin, jardunaldi hauen saio, lehenengo saio honekin, bilatzen dena da hori, ausnartzea, nondi gatozen, zer garen, eta batez ere, zertarako gauden hemen eta orain.
Yeah.
izan ditugun arazo tekniko batzuen ostean, bueltan gara berriro. Eta bueno, Iñaki, imaginatzen dut hor jarraituko duzula.
Bai, bai, eten dago.
Oso ondo, bai. Ba, bueno, bueno, zeintzuk izango liratezke edo internazionalismoa garatzeko bidean topatu halko genituzken zailtasunak eta erronkak?
Bai, bueno, puntu hau jorratuko dugu ere saioan, eta, bueno, bidean topatutako zailtasunak eta erronkak mota ezberdinetakoa dira, ez? Eta, bueno, horietako nagusia horrela esateko da, pues, betikoa eta guztiok pairatzen duguna, ez? Imperialismoaren eta estatus apaltzaileen ba, etengabeko erasoa, ez? Herrien kontra burutzen dutena eta, bueno, Euskal Herriaren kontra ere burutzen dutena eta herri mugimenduaren kontra burutzen dutena, ez? Eta, bueno, arlo guztietan presente dagoena, bai arlo represiboa, mediatikoa, diskurtiboa, ideologikoa, baliabide falta, kasu askotan, baina batzuk edo garrantzitsuenak izan daitezkenak ba, aipatzeagatik, aipatuko dugu adibidez, ba, Sovietar Errepublika Sozialisten batasuna deusestatu zenean, ez? Hau da, itxuten ari gara hori, 80. hamarkadaren justu hasiera, momentu horretan, ba, desagertu zen CESP, bale? CESP bi kritik asko egin zaizkio, baina momentu horretan zegoen mundu bat, bi potentziek buruan zutenak ez, estatu batuak alde batetik, imperialismoa, eta beste alde batetik, pues, mundu, bueno, sozialismo erreala, horrela deitu zitzaion, ez? Momentu horretatik, sozialismoa desagertzean, sistema hori desagertzean, ba, hori imperialismoaren, kapitalismoaren, eta neoliberalismoaren ideologoak horrela esateko, ba, bueno, ja iragarri zuten historiaren amaiera, ba, frogatuta geratu omen zen sozialismoa ez zela bideragarria, eta, bueno, ez zegoela alternatibarik kapitalismoari, orduan, pues, zegoena zen zegoena, ez? Hau da, historiaren amaiera horrela ditzen zioten. Momentu horretan ere, eta internazionalismoari lotuta, eta lehen aipatu dugunari lotuta, gauzatu zen sandinisten galera hauteskundetan, goratzen badugu, ba, irauta sandinista pairatu zuen sekulako presioa eta desgaste gerra bat kontraren partetik, ez, imperialismoak bultzatuta eta diseinatuta eta finantziatuta, eta justu sandinistak joan zirenean hauteskundetara, ba, hori Violeta Txangorroren hautagaitzaren kontra, ba, galdu zuten, ez, orduan, pues, Euskal Herriaren txat eta mundu osoaren txat, internazionalismoaren txat, referente bat zen, iraltza sandinista hori, ba, batean, galdu zituen hauteskundeak, eta, bueno, galdu zuen horrela esateko Nikaraguako herriaren sostengua, bale, orduan horrek hori ere izan zen sekulako kolpe psikologiko horrela esateko, ez, orduan, bueno, momentu horretan egoera zen desideologizazio momentu bat, eskerrak norabidea ezin aurkitu, egon zen urte askotan, eta bueno, neoliberalismoa pues, aurrera gen zuen. Ez orduan, momentu horretan, noski, kapitalismoak sortutako ondorioak mantentzen ziren, eta areagotu ziren, oleada edo olatu neoliberal honekin, eta ba, momentu horretan, etorri zen gobernuz kanpoko erakundeen ba, gorakada, ez? Eta, ba, bueno, ezken finean, arazotxua esen elkartasun mota hori, ez? Garapenerako kooperazio instituzionalizatua eta gobernuz kanpoko erakundeena. Eta horrek ere, izan zuen, ba, eragin oso handia, batez ere maila diskurtsiboan, ba, internazionalismo orako orduan izan zen, oso arazo handia eta oso erronka handia, Euskal Jendartearen barruan ba horri buelta ematen saiatzea, ez azken finean kezka o sentsibilitatea izan zezaketen ba batez ere jende gaztea ba saiatzen zen ba mugimendu hau horrela esateko ba desbideratzea arazotsuak ez diren aktibitateetara ba internazionalismo iraultzailean militatu horrez, ez? Orduan, bueno, hori da egon zen arazo garrantzitsunetariko bat, beste bat aipatzeagatik ere, ba, bueno, askapena bere hasieratik eta askapen nazional eta sozialaren mugimenduan kokatzeagatik ere, ba, beti egon da estatuaren errepresioaren jomugan, eta kriminalizazio kanpaina luze baten ostean baldu zen kolpe represibo oso gogorra 2010ean, ez? Non Euskapenako hile batzuk atxilotuak izan ziren, gartzeleratuak, gero epaituak, absolbitua izan arte, baina hori izan zen ere, ba, beste eraso eta arazo oso handi bat, ez? Non Askapenak momentu horretan ere ba indarrasko eta lan asko inbertitu behar izan zuen. Eta gero ere, pues bueno, aipatuko dugu ere saio honetan, ba azken urte hauetan Euskal Herrian garatzen ari den, pues bueno, garatzen ari den aldaketak eskerraren barruan edo eskera beltzale zabalaren barruan horrela deitzeko, non ba arlo guztietan gertatzen den bezala, ba nahasmena sortu den, kontraesanak, tentsioak eta zentzu horretan ere internazionalismoa ba ez da salbuespen bat, ez? Eta hori ere jorratuko da ezain beste saio honetan baizik eta beste saio batean, ez? Hori da beste elementu bat, ba gaur egun daukaguna. Eta ba orain arte aipatutako gain, gero ezin dugu ere aipatu gabe utzi, ba beste erronka oso garrantzitsua daukaguna hemen Euskal Herrian, eta da, pues ez dela bakarrik beste herrien borrokekin ba hori elkarkideak izatea edo elkartasuna adieraztea, baizik eta hemen Euskal Herrian daukagula beste herrien zapalketaren erantzuleak, ez? Hemen daukagu euskal burgesia, hemen daukagu enpresak, hemen daukagu instituzioak, beste herrien baliabideen lapurketan parte hartzen dutenak, hemen dauzkagu enpresa batzuk armak ikusten dituztenak beste herrien kontra erabiltzen direnak, Yemen edo beste erasutuak diren beste herri batzuetan, hemen daukagu ere, kasu agian ezagunena, azken urte hauetan, kafena, ez, egiten ari dela, lotuko dela Jerusalen eta kolonia sionistak, orduan, hemen dauzkagu beste herri batzuen zapaltzaileak eta ba hori salatu behar dugu eta horren kontra borrokatu behar dugu ere, ez? Eta hau ere jarri behar da mai gainean, hau da, beste herriekin elkarkideak izateaz gain, ba hemen daukagula gure lan esparru eta gainera guk euskaldunok egin behar dugu lan hori, ez? Naiz eta hori nola ez ba sortu kontraesan batzuk ba euskal jendartean.
Bai, ikusten dugunez, handiak dira euskal internazionalismoak dauzkan erronkak, asko izan direla ere izan dituen zailtasunak, ez? Baina hala ere jarraitzen dugu internazionalistok gure bidea egiten. Orain zure kidearekin arituko gara, beraz despedituko naiz ja zurekin Iñaki, mila esker, eta jarraituko dugu entrevistarekin. Bueno, hemen jarraitzen dugu ades alambrarren, orain arte Iñakirekin egon gara, gurekin daukagu Luzia, telefonoaren bestaldean, arratsaldeon Luzia.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, Iñakirekin ibili gara hitz egiten, jardunaldien helburuen inguruan, aipatu dizkigu zeintzuk diren zuek emango duzuen hitzaldiaren helburuak eta zertaz arituko zareten, hitz egin dugu internazionalismoak dituen erronkak eta dituen zailtasunetaz, ez? Hala ere gustatuko litzaiguke jakitea, ez, zergatik aukeratu duzuen zen. Jarri duzuten titulua, ez? Euskal Internazionalismoa, bidea luze, pausua labur.
Bai, ba, bueno, bidea luze, pausua labur, badaki euskal esaera zarba dela, ez? Ba, Euskal Herrien izan un historiangatik igual baita ere ezaguna edo praktikamentzat ezagutu duna. Azkenen herri baten askapenan aldeko borroka hori badakiu ibilbide luzea dela, ez, eta paraleloki ba internazionalismoa ere esango genuke ba bide luze hortan ere ematen dela, ez. Mm-hmm. Eta bide hortan ahaztu gabe ba egunerokotasunen pauso txiki hoiek eman barra diala etengabe, ez, ba gure egunerokotasunen inorri lan hori egin behar dela ba gure integrazio markotik hasita, ez, azkenen bakoitzak bere auzotikan herriz herri ba pixkanaka herri botere hori eraikiz, ez. Orduan ba hortxe etengabeko lan hori ba bidea ta helburu potolo batera aietzeko, eta hortan ba bide hortan ba hori beharrezkoak usten du azkenen ba pixkanaka prozesu herrin prozesu berrinetatik ikastea, gure historian sakontzea, bai gure herrin historian, ez, eta baita munduko beste askapen prozesun historietan ere, eta pixkanaka ba hori internazionalismoan formatuz, joratuz, eta euskal jendarte hortan ba internazionalismo hori txertatuz edo garatuz, ez, orduan ba horregatik handa izenburua.
Bai, egia esan, ez duzu elan mardula itzaldian, eta, bueno, nola landuko duzu saio hau?
Bai, ba, bueno, gure saioa izango da, jardunaldi guztiria zera emango dien saioa, orduan pixkoatereko katzeko izango da, ez, askapena nondikan heldu den, eta urte luze hauetan ze lan inden, ba, ulertzeko baitare launtzen dugulako iraganari begirada bat botzek ba, etorkizuneko helburuiek finkatzeko, ez. Orduan, sarrerako itzaldi bat izango da gurea, eta ez da izango gure aurkezpen hutsa, baizik eta dinamika baten bidez ere ba, bueno, denan parte hartzea ere erabiliko du ba, tailerra osatzeko eta kokatzeko ba nola ulertzen duen internazionalismoa, ez, eta pixkoa denan arten ba klabe hoietara agertzeko.
Eta hurbildu nahiko luken jendeari edo pentsatzen ari denari bertaratzeko zer komentatuko zenieke edo zer esango zenieke jardunaldi hauetara joateko animatzeko?
Bai, ba, bueno, eta jok edo Iñakik esan duen bezala internazionalismo garrantzia gaur egun ere biziki presente do, ez, eta beste herrin esperientziak ezagutzea beharrezkoa dela gure herrin askapenan alde pausoiek emateko, ez, eta baita ere ba eztabaida oso interesgarrik egongo diala, ez, ulertzeko zerren internazionalismoa, zerrez gaur egun baita ere bueno, presente dolako beste elkartasun instituzionalizatu bat, ez, edo baita ere azken urtetan ere ONG-tatik bideratu den ba praktika edo asistentzialismo hori ba pixka solidaridade paternalista horretatik ere ba bueno ikusteko eta eztabaidatzeko, ez, nola ulertzen dugun guk eta elkartasun internazionalista bat eta zer den ba hori internazionalismo iraultzaile bat, ez, eitaz ba lagunduko diguna herrin arteko elkartasun hori ba norabide egoki baten bideratzen, ez. Orduan, ba eztabaida oso oso interesgarrik egongo diala eta baita ere ba internazionalismoari lotutako beste alderdi batzuk ere jorratuko diala, ez? Bai, azkenen ba sistema kapitalista honek mai gainen erronka asko jartzen kiu herri bezala eta hortikan ere nola sortu beharko itun alternatibak, ez? Ba, gure uneroko bizitzatikan hasita integrazio prozesuk ere ba pixkanakan nola eraiki jo beharko gan, ez? Internazionalismon ikuspegia galdu gabe eta kontziente izanik ba gure herrin pixkanak aurrera egin behar dula, ez? Orduan, nik uste ba oso garrantzitsua izan litekela parte hartzea eta berazgarria, ez? Bakoitza bere herrin errealitatetik ba ekarpenak egiteko aukera izango dulako eta denan artean ikasteko aukera. Orduan, ba hori, gonbidapena luzatzea, baitare aipatzeko izena mateko azkeneko, bueno, epe bukaera dela ekainak bost, eta askapena.eu zen, ba, jardunalditan izena emateko aukera egongo dela.
Gu jarraituko dugu ekainaren 11, 12 eta 13an Hernanin egingo duzuen jardunaldien inguruan informatzen eta ba bukatzeko soilik eskerrak ematea bai Iñakire eta bai zuri eta jarraituko dugu internazionalismoan lanean.
Oso mi eskerri.
Alambrar, irratsaio internazionalista.
Txikien itxasoa. Izenburu hau dauka 2015an askapenari sostengua adierazteko abiatutako abestiak. Erakunde internazionalistak pairatutako epaiketa prozesu errepresibaren aurrean. Hiru musika taldek kolaboratu zuten grabazioan. Siroka, Bilbokoa, Bad Sound System, Irungoa eta Eskamalarrede, Asturiesekoa. Zu txikien itxasoa. Pauso laburren ibilbidea. Askapenaren historia bezala. Izan ere, urrengo urtean, 35 urte beteko dituen erakunde honen ibilbidea labur bezain luzea da. Herri borroken eta Euskal Herriaren historiaren une txiki bat baino ez da, baina aldi berean, zu txikien itxasoa baino, eztabaida eginkizun borroka sentimendu eta pausos beteriko ozeano bat da. Ekainaren 11-13ra Hernanin garatuko diren askapenaren formazio jardunaldietan atzera begiratuko dugu. Nondik gatozen ikusteko. Baita gaur egun gora eta etorkizunera ere. Nora joan nahi eta behar dugun irudikatzeko. Internazionalismoa beti iparorratz. Ia 35 urteko ibilbidean herri askoren borrokek elikatu eta hezi gaituzte. Euskal Herri independiente eta sozialista lortzeko borrokak bezala. Eta gure txikitasun eta apaltasunetik, baita gure arrotasun eta koherentziatik ere, borroka horiek sostengatzen saiatu gara. Koherentzia horregatik, sistema eta estatu espainiar zapaltzailerako amorragarri izateagatik, ibilbide hori kriminalizazioaren mendean egonda. Errepresioaren kolpea jaso arte, 2010-ko irailean hain zuzen ere. Bost urte beranduago, atxilotutakoek hilabete batzuk kartzelan egon ondoren eta baldintzapeko askatasunera pasatu ostean, epaiketa politiko hau hasi zen, 2015-ko urrian. Epaiketaren aurretikoetan eta beste ekimen askoren artean, orain entzungo dugun abestia zabaldu zen. Askapenari elkartasuna adierazteko. Sei urte beranduago, gogora ekarri ditzagun momentu horiek, zu txikien itxasoa abestiarekin. Letran jasotako esaldi batek balio dezala sarrera bezala. Delitu bakarra elkartasuna, herrion arteko samurtasuna. Eraiki nahi dugun etorkizuna, munduko herrion askatasuna.
La Red Internacional Askapena, Liberación en Euskera, fue constituida en 1987. Sus activistas se denominan brigadistas y difunden la actividad abertzale en el estado.
We'll be right back.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie, cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, ir a Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Unite, cause
Gaurko honetan, esan dugun bezala, Bea etorri da gurekin batera trikontinentalaren inguruan hitz egiteko. Beraz, sarrera emango diogu. Arratsaldeon, Bea.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, hori, komentatu duan bezala, trikontinentalaren inguruko testua tekarri diguzu, ez? Duela gutxi ateratako edo boltxe liburuek ateratako liburu baten inguruan. Beraz, gauza gehiago esan gabe, ba, zuri emango dizut hitza.
Vale, mila esker. Bueno, el libro se llama La Tricontinental, los pueblos del tercer mundo al asalto del cielo, y lo publicó Bolche Liburuak en 2018. El libro del sociólogo francés de origen argelino Said Bouamama analiza la histórica reunión celebrada en La Habana en enero de 1966 entre diferentes movimientos de liberación nacional y partidos socialistas y comunistas de América Latina, África y Asia, que en ese momento se hallaban en plena lucha de liberación nacional y social contra el colonialismo, el imperialismo y el capitalismo. Se trataba de la Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, más conocida con el nombre de Tricontinental. En la conferencia están representados 82 países, 28 por África, 27 por Asia y 27 por América Latina. Están encarnados por 83 organizaciones políticas, 29 por África, 27 por Asia y 27 por América Latina. Las organizaciones nombran 512 delegados, 150 por África, 197 por Asia y 165 por América Latina. A estas personas se añaden 64 observadores que representan a 21 organizaciones, enumeradas de la siguiente manera en las actas de la conferencia. 5 organizaciones internacionales, 3 organizaciones afroasiáticas, 3 organizaciones africanas, 3 organizaciones asiáticas y 7 países socialistas. Si se añaden los invitados, que ascienden a 77 procedentes de 24 países, y los periodistas de la prensa internacional, que ascienden a 129 procedentes de 38 países, a las sesiones asisten 782 personas que durante 12 días intercambiaron sus análisis políticos, compartieron sus estrategias y tácticas y elaboraron juntos las convergencias necesarias de sus luchas. Lejos de ser un complot comunista urdido por Moscú, Pekín o La Habana, como afirmaban sus detractores, la conferencia es el resultado de convergencias objetivas de múltiples luchas. Luchas por la independencia, luchas contra el neocolonialismo, luchas contra las injerencias extranjeras, luchas por la igualdad en Estados Unidos, etc. Así, el primer pilar sobre el que se asienta la conferencia es la toma de conciencia de una comunidad de adversarios. El segundo pilar es la conciencia de una comunidad de objetivos, que se resume en la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo. El tercer pilar de la Conferencia de los Tres Continentes es la voluntad de una acción concreta de solidaridad exigida por la urgencia de las situaciones en las que se emprende la lucha armada y que cada día provocan víctimas, en particular en Vietnam y en las colonias portuguesas. Recordemos que en aquel momento la guerra de Vietnam, que había empezado en 1955, está en pleno apogeo. En América Latina no cesan las intervenciones estadounidenses, la última en la República Dominicana el 28 de abril de 1965. En África es el momento de las independencias y los nuevos estados tratan de afianzarse e independizarse realmente de sus antiguas metrópolis. La lucha armada se extiende desde Mozambique a Sudáfrica, de Congo a Guinea-Bissau, de Angola a Rhodesia, y muchas de estas luchas están apoyadas por la recién independizada Argelia. Los grandes objetivos de los organizadores del encuentro eran potenciar la ayuda a los pueblos en lucha, conocer estas luchas para respetarlas e incentivar el internacionalismo, un internacionalismo sin intereses geoestratégicos egoístas y que no estuviera al servicio de los intereses de un partido político, movimiento o persona concreta. Un internacionalismo que tenía claro que la unidad de acción entre los pueblos debía ser una prioridad, desde el respeto a las formas de lucha escogida por cada pueblo, sin intromisiones ni tutelajes. Los estados colonialistas e imperialistas se dieron muy pronto cuenta de la fuerza que representaba la tricontinental, por lo que la criminalizaron rápidamente e intentaron desprestigiarla acusando a sus organizadores de estar al servicio de Moscú o de Pekín. Cuando estas tácticas no dieron fruto, los estados colonialistas e imperialistas decidieron dar un paso más y empezaron a asesinar a los participantes en la continental, empezando por el principal organizador de la reunión de La Habana, el marroquí Mehdi Benbarka, que fue asesinado en pleno centro de París, secuestrado, en pleno centro de París el 25 de octubre de 1965, apenas 2 meses antes de que empezara la conferencia y del que nunca más se ha vuelto a saber hasta el día de hoy. Además de él, otros muchos actores importantes de la tricontinental serán asesinados: Che Guevara en 1967, Amílcar Cabral en 1973, Salvador Allende ese mismo año, Henri Curiel en 1978, por citar solo los más conocidos. Fidel Castro, el anfitrión de la conferencia, es objeto de al menos 8 intentos de asesinato entre 1960 y 1965, según las conclusiones de una comisión del Senado de Estados Unidos. La contraofensiva también se traduce en la multiplicación de golpes de Estado contra todos los gobiernos que se niegan a someterse. Para explicar todo esto, el libro se estructura en 3 partes. En la primera, analiza los 3 antecedentes de la tricontinental. El primer antecedente es la Liga contra la Opresión Colonial y el Imperialismo, celebrada en Bruselas en 1927, en la que están representados 137 partidos y organizaciones de 37 países diferentes. Esta liga se organiza en pleno auge del colonialismo europeo y gracias a las esperanzas nacidas con la Revolución Rusa en octubre de 1917. El segundo antecedente es la Conferencia Afroasiática de Bandung, que inaugura el presidente indonesio Sukarno 28 años después, en 1955, recordando las esperanzas que había suscitado la Liga entre los pueblos sometidos al colonialismo. El tercer antecedente es la Conferencia del Cairo, en 1957, un año después de que el Egipto del presidente Nasser nacionalizara el Canal de Suez. Esta última conferencia es, en cierto modo, una mezcla de las otras dos. Tiene un carácter no gubernamental y antiimperialista como la Conferencia de Bruselas de 1927 y como la de Bandung afecta a la misma zona geográfica que al mismo tiempo es una zona política, es decir, aquellos continentes que todavía contienen naciones colonizadas. En la segunda parte del libro se analizan en primer lugar los trabajos para preparar la tricontinental, con toda la complejidad que supone trabajar en un ámbito geográfico tan amplio, con los medios de entonces y con las trabas que ponían las potencias imperialistas. Por ejemplo, debido al bloqueo que ya sufría Cuba, los delegados de Jamaica, Haití y Santo Domingo Tuvieron que viajar a Londres para volver casi al punto de partida y tardar 3 días en un trayecto que se podría hacer en un avión en 3/4 de hora. Como hemos dicho antes, en los trabajos preparatorios fue fundamental la figura del marroquí Ben Barka, al que llamaron el viajante de comercio de la Revolución por los muchos viajes que tuvo que hacer en la fase de preparación. En segundo lugar, se analizan los escollos con los que se encontró, como el deseo de mantenerse al margen de la esfera tanto rusa como soviética o de los partidos de la izquierda europea o estadounidense de los que desconfiaban. Y por último, va detallando cada uno de los campos que trabajó la tricontinental, como el derecho a la legítima violencia. En este sentido, una de las declaraciones de la tricontinental fue la siguiente, y cito: "Esta conferencia está convencida de que a la violencia de los imperialistas, los pueblos de los 3 continentes deben responder por medio de la violencia revolucionaria, tanto para proteger la independencia nacional conquistada como para obtener la liberación de los pueblos que luchan para sacudirse del yugo de la explotación imperialista. La experiencia histórica demuestra que cuando los imperialistas y sus aliados se obstinan en utilizar la represión para impedir los cambios que exigen los pueblos explotados, los pueblos deben entonces recurrir a las más enérgicas formas de lucha y entre ellas la lucha armada es una de las formas superiores para obtener la victoria". Termina la cita. Otros ámbitos de trabajo fueron el derecho y el deber de apoyar materialmente a los pueblos en lucha o el rechazo de las deudas legítimas, ya que la tricontinental se celebra en un momento en el que los países africanos recién independizados se enfrentan a los nuevos mecanismos de dependencia del neocolonialismo, entre ellos el sistema de la deuda, que es un poderoso instrumento de subordinación. En la tercera y última parte del libro se analizan las repercusiones que tuvo la tricontinental. La más inmediata fue el fortalecimiento del apoyo a la lucha del pueblo vietnamita. Nada más terminar la conferencia, se emite un documento de apoyo al pueblo vietnamita que contiene además un mensaje específico para los movimientos de liberación nacional en los que se les pide, y cito, "aumentar la lucha revolucionaria en sus países respectivos, conscientes del hecho de que la mayor solidaridad combativa que se puede dar a un pueblo en lucha es obtener su propia liberación". Y termina ahí la cita. Se apoyan también las luchas armadas de liberación en África y se hace un llamamiento al boicot económico, diplomático, cultural y deportivo a la Sudáfrica del apartheid. Otra de las resoluciones finales de la tricontinental es establecer una comisión de asuntos culturales cuyo objetivo es mantener la solidaridad tricontinental. Una de las tareas de esta comisión es la creación de la revista Tricontinental, que se edita trimestralmente para difundir y compartir experiencias revolucionarias. La influencia de las ideas de la tricontinental es muy clara en dirigentes como Tomás Sankara en África o en la creación, gracias al presidente Chávez, de una alianza comercial continental en América Latina llamada ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Por último, en la conferencia se decide crear la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África-Asia y América Latina, como órgano rector de la solidaridad de los pueblos de los 3 continentes. A modo de conclusión, el autor se plantea cuál es el balance de la tricontinental y qué queda de este acontecimiento medio siglo después. Y su respuesta es que la globalización capitalista en su forma actual, ultraliberal y beligerante, vuelve a plantear a los condenados de la tierra la cuestión del internacionalismo y que el internacionalismo que necesitamos hoy precisa para poder desarrollarse tener en cuenta la tricontinental, sus éxitos, sus fracasos, sus innovaciones y sus límites.
A desalambrar, Itzak.
El 20 de mayo, el pueblo saharaui conmemora el inicio de la lucha armada contra el colonialismo español por parte del recién creado Frente Polisario en 1973. Asimismo, el próximo 9 de junio se recuerda el 45 aniversario de la caída en combate del líder El Wali Mustafa Sayed, fundador del Frente Polisario y primer presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Con estas fechas queremos dejaros con las palabras de Luali, una de las figuras imprescindibles de la lucha contra el colonialismo en África, con un texto que declama a propósito del tercer aniversario del inicio de la lucha armada contra la colonización y por la liberación del Sáhara, o, como se refiere en el texto, Zaguía Alhambra y Río de Oro, nombre de los dos territorios que formaban el Sáhara bajo colonización española. Si el 20 de mayo ha sido comprendido y asimilado, y si la revolución popular que estalló en este 20 de mayo ha sido comprendida, debemos echar luz, y esto es muy importante para nosotros, sobre cuáles eran las circunstancias del 20 de mayo de 1973 y las del 20 de mayo de 1976. ¿Cuáles son las circunstancias internas de Zaguía Alhambra y Río de Oro el 20 de mayo de 1973, las circunstancias en la región y las de la situación internacional? En lo referente a Zaguía Alhambra y Río de Oro, podemos abordarlo con brevedad, puesto que lo conocemos mejor, está comprendido por nosotros. Un siglo de colonialismo y un régimen reaccionario que durante más de una década consistió con él. Tuvieron siempre el mismo objetivo, eliminar el carácter de pueblo del pueblo árabe de Zaguía Alhambra y Río de Oro. Fue por esto por lo que hemos sido divididos en múltiples nacionalidades, por lo que nos dividieron en varias tribus y dividieron la tribu en distintas ramas y dividieron a la familia en diferentes tendencias. Estas son las circunstancias del 73. De igual forma destrozaron nuestros bienes nacionales y nuestras riquezas. Más del 75% de las enormes riquezas ganaderas que teníamos fueron destruidas durante la guerra de 56 a 59, reduciéndonos a un pueblo sin bienes ni posesiones. Cuando llegamos al mundo urbano, lo encontramos en manos de extranjeros que trabajaban para convertirnos en un pueblo de mendigos que invocara la generosidad de las autoridades extranjeras. Éramos entonces, en 1973, un pueblo hecho jirones a la fuerza. Hay que subrayarlo, y todo contra nuestra voluntad. Fuimos obligados a mendigar, pero la mendicidad nunca había formado parte de nuestras costumbres. Somos un pueblo generoso, venido de lejos y que se sacrificó durante muchos años, no tan solo por la adquisición de futilidades, sino sobre todo por principios sagrados comunes a la humanidad entera. El contexto internacional en el 73 se caracterizaba por la caliente situación en Vietnam, en Indochina. 1973 se caracterizaba igualmente por la caliente situación en el mundo árabe. 1973 también es el año del apogeo de la coexistencia pacífica entre las fuerzas dirigentes del mundo imperialista y las fuerzas dirigentes del mundo socialista. En realidad, hay en 1973 un aspecto que hay que subrayar y del que aún sufrimos sus consecuencias. 1973 fue el año en el que el imperialismo preparó un muy bien elaborado plan para fortalecer su presencia en el mundo árabe, y se aprovechó de la sagrada guerra de Ramadán, guerra declarada por los pueblos árabes y por la que estos sacrificaron todo, inclusive su sangre, para imponer la derrota a la fortaleza del imperialismo en el Oriente Medio, Israel. En esta guerra, protagonizada por los pueblos, el imperialismo fue inteligente al ceder sus frutos a los regímenes reaccionarios a fin de encumbrarlos al liderazgo del campo árabe. Hemos dicho que nuestra presencia en el exilio ha de ser lo más corta posible, y habéis visto que hemos ido muy deprisa por este camino. Durante 6 meses demostramos al régimen marroquí, el cual mostraba sus fuerzas en la región, que no es posible la consecución de un rápido éxito en Zaguía Alhambra y Río de Oro, que no es posible tomar el Ten al Ayun ni celebrar las fiestas del trono corrompido, construido sobre sangre inocente, sobre la tragedia de millones de proletarios, sobre la repartición de las riquezas nacionales con las fuerzas imperialistas y sobre la organización de ejércitos, ejércitos de mercenarios internacionales para defenderse de las masas. Y la prueba de que nuestro pueblo es capaz, la prueba de que nuestro ejército es capaz, la prueba de que somos una fuerza capaz es el hecho de que solo en el plazo de 6 meses los medios con los que nos movemos se los hemos arrebatado de sus manos. Arrebatado de sus manos porque son regímenes cobardes y porque los elementos de sus ejércitos son movilizados a la fuerza. No creen en la guerra ni tienen ningún interés en la matanza de un pueblo árabe con quien comparten arabismo e islam y con quien fue impuesta la expulsión y la muerte a diario. De todos modos, en un diminuto campamento perdemos cada día más de una persona. Cada día nos enfrentamos a la muerte en el campamento y en la guerra. Y a pesar de ello, no somos cobardes y estamos dispuestos a ofrecer más. La etapa para nosotros es decisiva. Somos un pueblo en el exilio, un estado en el exilio, pero no aceptamos este exilio indefinidamente. hemos declarado al mundo que somos un pueblo que combate por el retorno a su patria y no un pueblo que pide tiendas, que pide harina, que pide alimentos. La claridad amaneció clara, el tema está claro entonces, y también lo están las posturas existentes en la región. Plenamente conscientes somos de que los regímenes reaccionarios no se eliminan con la paz, sino con la guerra popular, de que la imposición del Magreb de los pueblos no es admitida por el imperialismo y de que la construcción de constituciones revolucionarias tampoco es admitida por el imperialismo y por los regímenes reaccionarios. La guerra es inevitable. Sin embargo, la guerra se decidirá a favor de la justicia, se inclinará del lado de los pueblos, del lado de las fuerzas revolucionarias, al lado de las orientaciones revolucionarias. Abajo los regímenes reaccionarios.
Miseria sufrí tu tema era la gondoko gure itzak esan berriz esan ez daita zelaztu ez daite zela elur gainean txorien karinek utzitako arrasto zail ederra bezen
unido por su patria, parado firme no importan las circunstancias, hacemos las cosas que sean necesarias, aquí no va a haber reforma tributaria, aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar, por eso estamos firmes y no vamos a parar, aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin más?
Tratando de conseguir algo, pero no puedo porque el país está muy duro. Pero aún así yo sigo luchando todos los días, guerreando porque yo no pienso quedarme en lo oscuro. En el pueblo muere gente a diario porque no alcanza el salario y ni modo de salir porque nada es seguro. Pasa todo esto y mientras tanto el gobierno disfrutando del dinero del pueblo que trabaja duro. No tienen compasión, ustedes son de hielo. Quieren ver mi nación tirada en el suelo.
Gaurkoz bukatu dugu Adesalambrarreko saioa. Eta, bueno, gogoratzea, gure sare sozialetan jarraitu gaitzakezuela. Eta besterik gabe, besarkada handi bat Espainiatik eta Frantziatik dispertsatuta dauden euskal preso politiko guztiei, baita deportatu eta exiliatuei. Eta besarkada handi bat ere, Kolombian azkenengo hilabetetan borrokan ari diren pertsona guztiei.
Por eso estamos firmes y no vamos a parar, aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin mamá? Puedes callar una boca pero el pelo jamás.
Tenemos la tasa más alta en suicidio, un país líder en feminicidio, el gobierno corrupto nos tiene en el exilio, quieren tener contento al pobre con un subsidio, nos vuelven a engañarnos con sus estrategias. Ustedes hacen más daño que la pandemia. Sacan miles de leyes y siempre rompen las reglas. Agarran su reforma sin ningún aporte y muérale con ella. No hay apoyo ya, estamos en el hoyo ya. Por eso estamos llenos de rabia y de odio ya. Así nos cueste millones de homicidios. Vamos a luchar por tumbar estos malditos del pollo. Aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere cambiar.